Hemos estado estudiando las diferentes doctrinas, las diferentes teologías de la teología sistemática, y hemos comenzado desde lo más general hasta lo más particular. Hemos hablado de Dios como el creador del universo, hemos hablado de Él como la deidad, al hablar de que es un solo Dios y tres diferentes personas. Estudiamos más acerca de la Trinidad. Luego hablamos de un Dios que se hizo carne en la persona de Cristo Jesús y vino a habitar entre nosotros. Hoy nos toca hablar de la tercera persona de la Trinidad. Me refiero al Espíritu Santo. Y este es el estudio que vamos a tener el día de hoy. Porque sabemos que Dios existe en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son personas distintas, pero de la misma naturaleza, de la misma esencia, un solo Dios. Déjenme explicarles un poquito la manera en cómo estas tres personas funcionan. Si a alguno de ustedes les gusta el fútbol americano, se darán cuenta de que hay jugadas muy espectaculares. Cuando el equipo que está en la ofensiva está recibiendo el balón y lo va acercando hacia la portería del equipo contrario y hace una anotación, eso es maravilloso. Pero hay una jugada que muchas veces no se toma en cuenta y es cuando se hace un retorno del puntaje o simplemente hace la patada de despeje y el equipo contrario atrapa el balón y corre y avanza las yardas que tiene que avanzar. Es interesante cuando ponemos esto en perspectiva porque al hablar de la relación que hay entre Dios Padre y el Espíritu Santo, hablamos precisamente de que ninguna analogía puede ser válida porque no nos permite a nosotros usar analogías terrenales para explicar algo que está ocurriendo en lo espiritual. Pero si me dejaran ustedes abusar de su confianza y hablarles de esta analogía del equipo del fútbol americano, déjenme explicarles más o menos cómo funcionaría la relación entre estas distintas personas de la Trinidad. Imagínense que Dios, el Padre, está manejando la ofensiva y Él ha enviado a su Hijo a morir por nosotros mientras nosotros todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios, el Hijo, Jesús, Él está jugando en la defensa y Él derrota a sus enemigos y toma nuestro lugar, muriendo en esa cruz y acabando para siempre con todos los lazos que nos unían a la antigua vida. La batalla de Jesús en la cruz, Él muriendo por nuestros pecados, derrota el poder de la muerte, del pecado y el propio Satanás. Y son los aspectos, cada vez que hablamos de la Trinidad, siempre hablamos de Dios Padre y Dios Hijo. Pero muchas veces ignoramos a la tercera persona de la Trinidad y me estoy refiriendo al Espíritu Santo. ¿Qué hace Él? ¿Qué es Él? Bueno, el Espíritu Santo es como el pateador de despeje. Ustedes han visto el equipo jugar y ven que hay una persona que llega corriendo, le da una patada al balón y muchas de las veces anota. O cuando una persona recibe el balón, lo primero que hace es tener que patearla de regreso. Eso es lo único que le da el nombre al fútbol americano como fútbol, porque después de ahí el soccer sería el fútbol que nosotros conocemos. Porque el fútbol americano se juega con la mano. Pero ese pateador, en cierto sentido, nos ayuda a pensar que si no fuera por ese pateador, muchas de las cosas que ocurren en el juego no estarían bien definidas. Depende mucho de este jugador que patea el balón, el que el equipo pueda ganar y anotar. Así pienso que ocurre con el Espíritu Santo muchas veces. Sabemos que está ahí. Hablamos de Él, cantamos de Él. Pero muchas veces nosotros lo ignoramos si es que no nos olvidamos de Él. Pero de las tres personas que componen la Trinidad, la persona más cercana a nosotros, la persona más íntima en nosotros, es precisamente el Espíritu Santo. Como lo vamos a ver en este estudio de la neumatología, que es como se le conoce a la doctrina del Espíritu Santo. El escritor Francis Chan, en un libro que se llama El Dios Olvidado, escribió lo siguiente con respecto al Espíritu Santo. Dice: si leyera las Escrituras fuera del contexto de la cultura eclesiástica contemporánea, te convencerías de que el Espíritu Santo es tan esencial para la existencia de un creyente como lo es el aire para mantenerse con vida. El Espíritu Santo está tan cercano como el latido de nuestro corazón está en nosotros. Está en nosotros. No hay duda de que hay una gran discrepancia, hay un gran abismo cuando nosotros entendemos lo que dicen las Escrituras acerca del Espíritu Santo y la manera como nosotros como creyentes vivimos una vida espiritual. No podemos desconectar la vida espiritual de una vida guiada por el Espíritu Santo. No sería una vida espiritual, porque es lo que le da el nombre a nuestra vida espiritual, el poder seguir la guía del Espíritu Santo. Cuando leemos el Credo Niceno, ya que lo hemos estado leyendo en cada una de las personas de la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo, veamos lo que dice acerca del Espíritu Santo. El Credo Niceno dice esto acerca del Espíritu Santo. Escrito en el año 325 después de Cristo por la iglesia del primer siglo, de aquellos primeros siglos, resumiendo tantas verdades que hay en las Escrituras, las resumió unas cuantas verdades que no cambian, que son sólidas, que son fundamentales para poder anclar nuestra vida cristiana, para poder enraizar nuestra vida sobre ese fundamento sólido. El Credo Niceno dice lo siguiente: creemos en el Espíritu Santo, en el increado y en el perfecto, que habló a través de la ley, los profetas y los evangelios, que descendió en el Jordán, predicó a través de los apóstoles y vive en los santos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, podemos situarnos en uno de estos dos tipos de punto de vista. Podemos situarnos en el punto de vista más tradicional, más conservador, donde estamos acostumbrados a cantar, siempre guiados por un himnario, por un canto bien dirigido. Y el único desorden que puede haber en un servicio más tradicional es cuando alguien grita por allá, amén o aleluya. Es todo. Por ahí en fuera no pasa nada más. Ahora, si ustedes vienen de un trasfondo más carismático, entonces están acostumbrados a ver muchas manifestaciones espectaculares que ocurren dentro del servicio. Cosas que en muchos de los casos no sabemos de dónde salen tantas situaciones. Personas hablando en un idioma que nadie puede entender, todos al mismo tiempo. Algunos danzando alrededor del santuario, que pareciera realmente que están haciendo una correteada ahí para bajar de peso. Otros de alguna otra manera tratando de exaltar el nombre y cayéndose hacia atrás cada vez que el predicador levanta una mano o los escupe en la cabeza o qué sé yo. Tantas cosas que son realmente, perdónenme la expresión, absurdas cuando el Espíritu Santo realmente no está en esas personas y solamente están aparentando o haciendo esas cosas, adjudicándole todo el crédito al Espíritu, como si esta fuera la manifestación del Espíritu Santo en la vida. No se molesten conmigo, no estoy haciendo una crítica de otro tipo de denominaciones, simple y sencillamente que a veces está tan lejos de lo que las Escrituras nos hablan, de lo que hace la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que muchas veces le damos el crédito que no le corresponde o lo ignoramos completamente, no dándole el crédito que realmente le corresponde. Es por eso que es importante entender quién realmente es el Espíritu Santo. Miren, cuando tratamos de imaginarnos quién es el Espíritu Santo, tenemos dificultades. No tenemos esa dificultad con Dios Padre o con Dios Hijo, pero con el Espíritu Santo no podemos imaginarnos a Él como persona porque consideramos que es Espíritu. Vamos a hacer un ejercicio. Cierren un momento sus ojos. Cierren sus ojos. Un momento, cierren. Close your eyes. Cierren sus ojos, un momento. Piensen en Dios el Padre. A ver qué imagen viene a su mente. Abran los ojos. A lo mejor viene una imagen parecida a esta. Un señor ya de anciano de días, avanzada edad, con cabello largo, ondulante y una barba muy larga, muy bonita. Para que se den cuenta que las barbas no son nada más de esta temporada en la que vivimos, están de moda, siempre han existido, ¿verdad? Y nos imaginamos a un Dios sentado en su trono, juzgando a los creyentes, a los seres humanos, desde el trono celestial, pero nos imaginamos a un Dios así, poderoso, portentoso, a veces enojado. Vuelvan a cerrar los ojos. Si yo les digo, piensen en la persona de Jesucristo, ¿qué imágenes viene a su mente? Ábranlo. Y tal vez le viene una imagen parecida a esta, que a lo mejor estaba en el almanaque que tenía su abuelita ahí en la cocina de la casa. Un Jesús muy refinado, de tez blanca, ojos azules, con lápiz labial en los labios, muy sonrojado y muy en forma. El Jesús en el que ustedes y yo creemos no se ve así de acuerdo a las escrituras. Una, porque era del Medio Oriente y generalmente ellos son un poquito más de tez morena, a lo mejor ojos cafés, tal vez verdes, pero nada tan refinado como lo que vemos aquí. Pero estamos acostumbrados a pensar en Jesús así. Un ejercicio último, cierren los ojos otra vez. Piensen ahora en la persona del Espíritu Santo. ¿Qué viene a su mente? Nos cuesta trabajo, porque seguramente alguno pensó algunas de estas manifestaciones que la Biblia señala con respecto al Espíritu Santo. A lo mejor alguno de ustedes pensó en el sello, y el sello es algo que viene en la Biblia. Lo vemos en algunos pasajes de la Escritura, nos habla de que es un sello expresando la autoridad, la posesión del creyente por parte de Dios cuando ya uno es cristiano. A lo mejor es agua simbolizando la limpieza natural del nuevo nacimiento en Cristo, que el Espíritu Santo da vida, Él es el dador de vida. O tal vez pensaron en un viento fuerte, un viento recio o un respiro. ¿Se acuerdan cuando Dios sopló en la nariz de Adán y él cobró vida? Jesús sopló en los discípulos después de haber resucitado y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y ese es el texto fuera de contexto que utilizan muchas personas para empezar a darle el Espíritu Santo a todo el mundo. Pero ahí era muy particular, porque el Espíritu Santo iba a quedar en estos discípulos temporalmente como una probadita de lo que venía después en Hechos capítulo 2, donde el Espíritu descendería sobre los creyentes, sobre los discípulos, y se quedaría ahí permanentemente. No se volvería a ir. Y ahí es donde quiero enfocarme en ese aspecto. Por eso vale la pena hacernos dos preguntas en esta mañana con respecto al Espíritu Santo. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Y segundo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Veamos un poquito de quién es el Espíritu Santo. Y son tres cosas que voy a compartir con ustedes de manera breve. Primero, entendamos que el Espíritu Santo es una persona. Y cuando hablamos que el Espíritu Santo es una persona, no estoy pensando en Él que es una persona de carne y hueso como ustedes y como yo, sino en alguien que es muy personal. Cada pronombre que aparece en el idioma griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, cuando hace referencia al Espíritu Santo, lo hace de manera personal. No es un pronombre objetivo, es decir, no es esto, sino Él, una persona. No es un fantasma, no es una fuerza activa, no es una batería Duracell, como de alguna manera lo argumentan algunas de las sectas, diciendo que el Espíritu es una fuerza activa. No es una idea, es alguien, no es algo. Ese es el Espíritu Santo, es un ser personal, no un ser, no una cosa impersonal. Las Escrituras describen al Espíritu Santo en términos personales. Lo habla de Él de una manera en la cual Él enseña las Escrituras, Él guía al creyente, Él consuela, Él intercede por el creyente con oraciones como Dios las desea escuchar. Y Él posee emociones, posee intelecto, posee voluntad. El Espíritu Santo habló con Felipe. El Espíritu Santo habló con este discípulo del Señor y le dijo que se fuera de ahí de Samaria al camino del desierto. El Espíritu Santo es alguien al que se le pudo haber entristecido. Es alguien al que se le pudo haber dicho mentiras como Ananías y Zafira. Es una persona. Y es importante pensar en el Espíritu Santo como una persona porque de alguna u otra manera entendamos que si nos queremos relacionar con Él, es difícil tratar de relacionarnos con algo que es etéreo, espiritual. Pero qué diferente es cuando pensamos en el Espíritu Santo como una persona. No solamente Él es una persona, sino que el Espíritu Santo, número dos, es Dios. Él es Deidad. Él es coigual, Él es coeterno con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Son de la misma esencia, aun cuando son distintas personas, porque el Espíritu Santo no es el Padre, ni tampoco el Hijo, pero es Dios, es Deidad. El Espíritu Santo posee atributos de la Deidad, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él es omnipresente, está aquí con nosotros en Bryan, Texas, y también está con los hermanos que están allá en Dallas, y con los hermanos que están allá en Perú, y con los hermanos que están allá en China, en la iglesia perseguida, en las catacumbas. Por allá, escondidos. El Espíritu Santo está ahí. En este momento, muchas iglesias en todo el mundo están celebrando el Día del Señor, glorificando a Dios, unidos por un mismo Espíritu. Ese Espíritu del cual estamos hablando aquí en este día. ¿No es eso maravilloso? Él hace las obras que solamente Dios puede hacer. El Espíritu Santo es llamado Jehová Dios en algunos pasajes de la Escritura. El Espíritu Santo no fue algo creado, es increado. Y se encarga de la regeneración del creyente, de la santificación del creyente. Es gracias al Espíritu Santo que ustedes y yo estamos convencidos de nuestro pecado y vemos la necesidad de acercarnos a Jesús. No es por iniciativa propia. El Espíritu Santo es el que nos impulsa, nos trae, nos jala. Si usted vino esta mañana, no es porque lo invitaron a este servicio. El Espíritu Santo trabajó en su corazón y de alguna u otra manera acomodó las cosas para que usted estuviera aquí. Curiosamente escuchando este mensaje en particular. Y confío en el Espíritu Santo, que va a corregir todas mis debilidades y todas mis mundanalidades y las palabras que yo digo, para que Él le diga a usted lo que Dios quiere que usted aprenda. Aun cuando aparentemente muchas de esas cosas ni siquiera las dije yo. Pero el Espíritu Santo le va a dar convicción. Y en eso tengo la confianza. Imagínense, el Dios del universo, el creador de todas las cosas. Ese Dios del universo tomó una residencia permanente en su corazón, si usted es creyente en Cristo. Pablo lo dijo en 1 Corintios 3, versículo 16, al escribir de que el Espíritu Santo actúa en nosotros, vive en nosotros como si nosotros fuéramos un recipiente. Dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? A veces decimos que yo soy el templo de Dios. No, no. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Somos un recipiente donde el Espíritu de Dios permanece. Si ustedes han estado dándose cuenta de esto, nos damos cuenta de que hemos pasado de un Dios tan general y tan retirado a un Dios tan personal y tan íntimo como el Espíritu Santo, porque aun cuando podemos pensar en Dios Padre, pensar en Dios Hijo, en Jesucristo, de una manera íntima y cercana, no hay persona de la Trinidad más cercana que el Espíritu Santo, porque no está con nosotros, está en nosotros. Y yo sé que hace un ratito cantamos un hermoso canto y hemos cantado otro donde le decimos a Dios que envíe su Espíritu y que llene este lugar. Yo les invito a que cuando piensen en eso, no piensen en este espacio, porque esto es un edificio. Piensen en el templo que somos nosotros. Señor, llena este lugar. Llena esta vida, este corazón. Porque en cuanto pedimos que Él llene nuestro lugar, lo que realmente está ocurriendo es que cedemos más terreno al Espíritu en nosotros. ¿Qué significa esto? No es que necesitamos más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita más de nosotros. Que nos rindamos más a Él para que Él pueda controlar todo nuestro ser. Aquí está lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16, versículo 7. En realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaría a ustedes. Muchachos, ustedes saben que yo voy a morir, ya se los dije, voy a ir a la cruz, me voy a ir. Pero Señor, ¿cómo te vas a ir si la estamos pasando muy bien? Si nos admiramos mucho de tu enseñanza, disfrutamos de tenerte, tocarte, disfrutar tu tiempo. Pero es mejor que me vaya. No, ¿cómo va a ser mejor que me vaya, que tú te vayas, Señor? Es mejor que me vaya. Porque ahorita me tienen con ustedes. Físicamente estoy con ustedes. Pero cuando yo me vaya, les voy a enviar a alguien que va a quedar en ustedes permanentemente. A veces decimos, oh, si viviéramos en los tiempos de Jesús, qué maravilloso fuera estar con Él, caminar con Él y todo lo demás. ¿Saben? Ustedes y yo tenemos una mejor posición ahora si creemos en Cristo. Porque los discípulos tenían oportunidad de estar con Jesús. Pero cuando el Espíritu vino, ahora Dios estaba en ellos. Y la buena noticia es que no solamente se quedó y se fue, se quedó de manera permanente. Hasta el día de la redención. El Espíritu Santo es entonces Dios viviendo en nosotros. Fíjense lo que dice Juan capítulo 14. Jesús habló con ellos y les dijo, pidan al Padre que, yo voy a pedir al Padre que Él envíe a otro a otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, refiriéndose a Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es entonces Dios viviendo dentro de nosotros. ¿No le emociona saber eso? Que el que vive en ustedes es más grande que el que habita en el reino en este mundo. El Espíritu Santo está en usted y en mí. Está ahí para consolarnos, está ahí para guiarnos, está ahí para enseñarnos, está ahí para mostrarnos el camino. Está ahí para ayudarnos a orar cuando no sabemos cómo orar. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Si ya sabemos quién es el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y hay muchas cosas en la Biblia que nos mencionan todo lo que hace. No voy a poder agotar eso en el poquito tiempo que nos queda, pero déjenme lanzarles algunas cuantas para que sea una idea. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar todo lo que dice la Biblia acerca de Jesús, todo lo que Jesús ha enseñado. En Juan 14, 26 leemos, pero cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Esta es una promesa maravillosa, ¿saben por qué? Porque nos ayuda a tener confianza en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Porque aunque las versiones del Evangelio, el Nuevo Testamento se escribieron muchos años después de que Cristo muriera, resucitara y se fuera al cielo, muchos años después se escribieron esos libros del Nuevo Testamento. Esta promesa de que aun cuando ellos tuvieran la mejor memoria, los discípulos, los que escribieron estos libros, la mejor de las memorias, el Espíritu Santo estaba supervisando que escribieran exactamente lo que Jesús quería que ellos escribieran. Por eso podemos confiar en el Nuevo Testamento, porque es palabra de Dios. Es una promesa maravillosa. El Espíritu Santo puede ayudarnos incluso a ustedes y a mí de esa misma manera. Cuando abrimos la Biblia, cuando estudiamos la palabra del Señor, podemos confiar que Él va a plantar una verdad aquí en nuestra mente. Y no solamente la va a dejar ahí como un conocimiento intelectual, sino va a hacer que baje hasta el corazón para que la pongamos por obra, por práctica. Y no nos va a dejar tranquilos hasta que lo hagamos. Simplemente necesitamos nosotros cooperar con Él. Porque Él no nos va a forzar. Tenemos que hacer nuestra parte. Y es obedecer. Obedecer lo que Él ya pone en nuestra mente es a través del estudio de la palabra. No solamente nos ayuda a entender lo que dice la palabra acerca de Jesús, sino que nos ayuda en nuestras debilidades. Pablo en Romanos 8:26, él dijo, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Como creyente, ustedes no están abandonados a sus propios esfuerzos para comunicarse con Dios. Tienen un abogado, tienen una persona dentro de ustedes que los ayuda a articular de la mejor manera lo que Dios espera que ustedes les digan. Él pone el deseo en ustedes para desear las cosas que Dios desea. Imagínense que tienen un niño y ustedes decidieron comprarle de Navidad una bicicleta preciosa, azul, con barbitas ahí en los manubrios, llantas de colores. Y ustedes le dicen, hijo, ¿qué quieres que te amanezca para Navidad? Y el niño le dice, yo quiero un scooter. Pero usted ya compró la bicicleta. ¿Cómo le hago? Oye, hijo, ¿no te gustaría que en lugar del scooter tuvieras una bicicleta? No, prefiero el scooter. Imagínate una bicicleta azul y en los manubrios unas barbitas de colores, con unas llantas negras de colores y lucecitas por acá. Oh, está bien, me gustaría. Él sabe lo que ella tiene para su hijo. Simplemente tiene que convencerlo. El Espíritu Santo hace lo mismo con nosotros. Muchas veces nosotros estamos orando, no como conviene, y de repente empezamos a percibir, entre más tiempo pasamos en la palabra, el Espíritu comienza a inclinarnos, a pedirle a Dios lo que Él espera que nosotros recibamos. Lo que ya tiene para nosotros. Que nosotros no podemos pedir como conviene. Pero Él nos ayuda. Entonces podemos ir confiados a Dios, que aun cuando no tengamos fuerzas para orar, no tengamos ánimo, estamos sobrecogidos de tantos problemas, de todas maneras, Señor, no puedo orar. Y ahí el Espíritu Santo entra en acción. Pero no te preocupes, Señor, aunque Él no puede decir cosas, tengo yo 20,000 cosas que decirte acerca de Él o de ella. El Espíritu Santo intercede por nosotros de una manera increíble. No solamente eso, el Espíritu también nos da libertad. Pablo en 2 Corintios 3:17 dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el Antiguo Testamento, este pasaje está dentro de un trasfondo muy interesante. Se está refiriendo a Moisés. Cuando Moisés entraba al tabernáculo a reunirse con Dios, él llegaba con un rostro cubierto, con un velo cubierto, y se tenía que descubrir el velo para estar delante de la presencia del Señor. La ventaja es que gracias al Espíritu Santo, nosotros ya no tenemos que ponernos ni quitarnos nada. Él nos desvela, Él quita el velo, la venda de nuestros ojos para poder ver a Dios tal cual es. Él nos revela, nos da libertad. No estamos viviendo bajo las traducciones del Antiguo Testamento, ni los rituales para poder ganarnos el favor de Dios. Ya no tenemos que hacer nada porque Cristo lo hizo todo. Y el Espíritu nos ayuda a confiar de que en Cristo ya disfrutamos de una libertad. Él nos da a nosotros esa libertad porque hemos confiado en Cristo, que pagó todo el precio por nosotros para no ser esclavos del pecado más, sino poder ser esclavos de Dios para siempre. Como pueden darse cuenta, el Espíritu tiene una función muy particular. En Romanos 5:13 nos damos cuenta que Él provee esperanza, pero una esperanza que produce gozo y paz en nosotros. Le pido a Dios, dice Pablo, fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su maravilloso poder llena al creyente de gozo y de paz. Mientras ellos confían en Dios, que lo que Dios está haciendo es lo mejor que nos puede ocurrir, y aprendemos a descansar en Él. Y eso nos da paz y nos llena de esperanza. El Espíritu Santo hace eso. ¿Pero qué es lo que realmente hace? Les di algunas cosas que vemos en los pasajes, pero si pudiera dejarlos a ustedes con dos cosas que el Espíritu hace constantemente en la vida del creyente, son dos cosas que estoy seguro que nunca ustedes van a olvidar. Dos cosas que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, que nos ayuda a entender. Porque Él nos quiere hacer a nosotros más parecidos a Jesucristo. Y la manera en que lo hace de esta manera. El Espíritu Santo te limpia y el Espíritu Santo te llena. Escúchalo bien. El Espíritu Santo te limpia y el Espíritu Santo te llena. Y eso es maravilloso, maravilloso. Y voy a traerme aquí mis cositas a ver si las puedo tener aquí conmigo. No saben qué traigo en la caja. El Espíritu Santo nos llena, nos limpia. Primero eso. En otras palabras, nos da convicción. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, leemos: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Lo primero que el Espíritu Santo hace es convencernos a nosotros de una necesidad grande que tenemos de un Salvador. Nos convence a nosotros de nuestro pecado, de nuestra vida pecaminosa, de la necesidad de ser limpios, y nos empieza a dar convicción de ese pecado y nos mueve. Es como si Dios hiciera que el Espíritu Santo fuera el GPS de nosotros espiritual. Ustedes no me creerán, pero desde que yo me mudé hace casi 2 años, año 8 meses aquí, no dejo de utilizar el GPS en mi teléfono. No importa que yo viva 7 minutos de la iglesia, lo pongo de todas maneras. Porque es increíble que de mi casa acá, apenas a unas 7-8 millas de distancia, la calle por la que tengo que venir cambia su nivel de velocidad, su velocidad máxima 3 veces. Empieza en 45, luego baja a 40, luego a 35, luego sube de repente a 45 otra vez. Y con eso ya me llevé un par de tickets. Entonces es mejor para evitar cualquier problema, yo uso mi GPS. Y de repente a veces voy distraído mirando, manejando, y de repente escucho que está dando vueltas ahí, está recalculando, regresa por donde viniste y todo lo demás, y ay, tengo que buscar entrada. Y si me paso aquí, de verdad que es increíble. Tengo que hacer una vuelta que me pesa. Entonces voy pendiente. Si me dice por acá, me voy por allá. Bueno, el Espíritu Santo hace eso en nosotros también. Vamos por un rumbo, vamos por un camino, y de repente nos dice, hey, dad la vuelta, no te vayas por ese camino. Ese camino no está de acuerdo, no va de acuerdo al plan de Dios. El problema es si yo hago caso, como algunos de ustedes, por ejemplo, No le hacen caso a su GPS y se van y se van y se van y se van y se perdieron. El problema es hacerle caso. Estar muy sensible a sus impulsos, a lo que quiere comunicarnos. De alguna u otra manera, nuestro pensamiento. Él habla a nuestro espíritu, es decir, a nuestra alma, y se comunica de alguna u otra manera internamente. No me lo confunda con aquel que dice que Dios le habló y le dijo al pastor: pastor, me dijo el Señor que usted debiera regalarme un carro. Y el pastor le contesta: no, el Señor me habló esta mañana, me dijo todo lo contrario, que me tienes que dar tu casa. Y así se le llevan. No, no, esas son otras voces. Resultado de las enchiladas que se comieron la noche anterior. Pero si somos sensibles a leer la palabra del Señor, a encontrarnos con Él allí, empezamos a descubrir que hay una voz interna que nos empieza a guiar, como ese GPS espiritual. El Espíritu Santo se comunica, busca de alguna otra manera. ¿De qué manera hace eso? ¿De qué manera nos da convicción? Lo primero que quiere hacer el Espíritu Santo es hacernos más parecidos a Cristo. Y el Espíritu Santo jamás va a usar algo contrario a lo que ya está aquí en la palabra del Señor. El Espíritu Santo nunca le va a decir a alguno de nosotros que haga algo que no esté de acuerdo con su palabra. ¿Por qué? Porque solamente Él conoce las intenciones de Dios. Él conoce la voluntad de Dios y nos trata de convencer a nosotros de cuál es la voluntad de Dios. Un día hablaba con un individuo que me decía: Dios quiere que me divorcie. ¿Cómo que quiere que te divorcie? Sí, dice, porque yo he sido muy infeliz en mis 20 años de casado, pero acabo de encontrar a una persona muy amorosa del Señor y esta es la persona que realmente me va a acercar más a Dios. Dios nunca va a actuar en contra de lo que Él ya escribió en su palabra. No pienses que Dios va a cambiar de opinión. Yo creo que el que tiene que cambiar de opinión eres tú. Eso ya está establecido aquí. Mejor busquemos más al Señor y busquemos su voluntad. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. El Espíritu Santo nos limpia, nos da convicción. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, leemos algo muy interesante. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen, no nos da deseos que se oponen a lo que desea, perdón, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Uno de mis momentos de pasar con mi hijo Asher es en la noche antes de que se va a dormir, cuando le doy un baño en la tina. Y una de las cosas que le digo cada noche, es que no tire agua por este lado donde está el piso. Tiene la tina pegada a la pared, él puede jugar y aventar agua y los juguetes que tiene, puede mojar la pared. Es más, donde está la persiana, él puede jugar ahí, la cortina. Pero no tire agua en el piso. Cada noche le digo lo mismo. Y cada noche él hace lo mismo. A veces, anoche mismo, estaba hablando con él y le dije esto: no me tires agua acá, mira, tira para allá, juega para allá y todo lo demás. Me di vuelta para estar acomodando las cosas porque ya íbamos a terminar. Y de reojo lo veo al chamaco que agarra uno de los recipientes que tiene con agua y me empieza a ver y empieza a vaciar el agua ahí. Y volteo para allá. ¿Qué fue lo que te dije? Te lo digo cada noche. Y cada noche tira agua. Amo a mi hijo. Nunca le he enseñado eso, se lo prometo. Y mucho menos a su mamá. Pero hay algo intrínsecamente en él y se llama naturaleza pecaminosa que lo lleva a la tendencia a hacer lo que se le dice que no haga. Y eso nos pasa a todos nosotros. Pablo muestra eso con un trabalenguas diciendo: lo que no quiero es lo que hago y lo que quiero hacer es lo que no hago. Ay, ¿quién me va a liberar de esta opresión en mi cuerpo, en mi carne? Ahí está. Entonces vemos qué hace el príncipe. ¿Qué más hace? En Proverbios 14, 12 leemos: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Por eso necesitamos entender. El Espíritu Santo te limpia, te da convicción. Miren, el Espíritu Santo es como, nosotros somos como un recipiente. Un recipiente de esta naturaleza. El Espíritu Santo nos limpia. De alguna otra manera llega y ve todas las imperfecciones que vemos y los comienza a limpiar y todo lo demás y lo dejamos. Lo interesante es que por fuera nos vemos increíblemente bien. Somos sepulcros blanqueados, como diría por ahí Jesucristo a los fariseos. Pero si no le damos oportunidad, nos perdemos una gran verdad. El Espíritu Santo no solamente limpia por fuera, penetra en lo más profundo de nuestro ser y nos comienza a limpiar también por dentro. Y esa es la parte que más molesta porque son cosas muy personales. Pero el trabajo de Él es, no se queda solamente con lo exterior. Nos parecemos aquí gente decente, pero Él trabaja muy adentro y esta es la gran bendición que si lo dejamos, no solamente nos da comisión de pecado, sino nos limpia también de todo pecado. Pero la segunda cosa que hace el Espíritu Santo es que aparte de limpiarnos de pecado, nos llena. Y usa la palabra poder. Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Recibirán poder. Él nos llena. Y voy a pensar de esta manera, ¿de qué nos llena? ¿Qué tipo de poder? Y a veces pensamos, ¡ay, qué bien! Como los superhéroes voy a tener poderes ilimitados. Como me dice mi hijo todas las mañanas, ¡papá, es tiempo de salvar al mundo! Y se pone su camiseta de Capitán América. Pero no es este poder, es un poder increíble. Y el poder más increíble es el que está en Gálatas capítulo 5, conocido como el fruto del Espíritu. ¿Usted ha escuchado hablar del fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22-23 dice, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Pero el problema es que tenemos que dejarlo. Él nos quiere llenar, todos los días Él nos quiere llenar. De alguna otra manera podemos pensar que venimos a Él y Él nos quiere llenar de una manera increíble. Señor, danos amor. Mira que apenas con tu amor yo puedo amar a mis semejantes. Y nos llena de amor. Oh Señor, danos paz, la necesitamos, tenemos muchos conflictos. Y el Espíritu Santo nos llena de paz. Oh Señor, danos paciencia. Bueno, ahí te va un poquito, pero te va un problema para que empieces a generar. Danos gentileza, Señor. Ahí te va un poquito también. Y así cada vez que nosotros nos ponemos en comunicación con Él, en contacto con Él, el Espíritu Santo nos empieza a llenar. El problema es cuando nosotros comenzamos a hacer nuestras propias cosas y empezamos a actuar como nosotros queremos. Porque el Espíritu Santo hace dos cosas cuando nos está limpiando. Es como si un foco reflector por fuera y nos ilumina dónde están las imperfecciones. Y nosotros las limpiamos. Pero no se queda ahí. A veces nos recuerda, ¿quieres amor? Ok, todavía no has perdonado a tu primo la deuda que tienes con él. Hasta que no perdones a tu primo no te puedo llenar. Quiero gozo. ¿Cómo no? Deja de estar mirando esas cosas por televisión y ponte a ver estas otras cosas ahí en la Biblia. ¡Ay, Señor, pero esto! Y lo único que estamos haciendo con todo eso es una manera increíble porque con nuestras acciones lo que estamos haciendo es pedirle que nos llene porque Él está vaciándonos y ponemos un tope encima y lo que está haciendo el Señor no se va a detener, Él con su Espíritu va a seguir derramando. Pero lo que va a pasar es que yo no voy a ser beneficiario de esa llenura. Porque mi pecado no me deja avanzar. Él quiere que trate con ese problema y que perdone. Él quiere que trate con ese problema y que deje la pornografía. Él quiere que trate con ese problema y que deje lo otro. Pero yo quiero pretender que por acciones mías lo haga. Y lo único que estoy haciendo es poner una tapa encima. Pero Él sigue vaciando. El Espíritu es su trabajo. Y Él sigue y sigue y sigue. Mientras nosotros los creyentes vivimos vidas en derrota. Pero no porque Dios quiera. Es porque yo he bloqueado el vaciar del Espíritu Santo en mí, con mis acciones. Y es importante, Él quiere bendecirnos, pero yo estoy interrumpiendo la bendición. Y no estoy hablando acerca de felicidad, ni de prosperidad, ni de nada, es otro rollo. Estoy hablando realmente de las cosas que Él ya tiene, ya nos ha dado. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Pero no van a actuar en mi vida hasta que no tome el plan de acción. No entristezcamos al Espíritu Santo en la forma como vivimos, dice Efesios. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha dado garantizado que serán salvos el día de la redención. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Pedirle al Espíritu Santo que nos llene? Absolutamente. Pero recuerden, No necesitamos más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita más de nosotros para poder vaciar en nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Estás listo? ¿Estás tú listo? ¿Estás dispuesto a que Él te llene? ¿Puedes quitar para siempre lo que estorba para que Él pueda seguir vaciando el gozo, la paz, el amor, la bondad, el dominio propio, hasta que sobreabunde? Si no lo has experimentado en tu vida, no es culpa del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad. Pónganse de pie. Hablemos con nuestro Dios. Pidámosle que a través del Espíritu Santo le cedamos más terreno nuestro, de nuestro corazón. Y quiero que hagan suya esta oración a través de este canto que mi hermanita va a cantar por ustedes. Porque es pedirle al Espíritu Santo que haga lo que Él anhela hacer. Y es llenarnos, es limpiarnos, es vaciarnos. Piénselo. Y después de eso oraremos.